El laboratorio de José Manuel López Nicolás.
Las 13 y 40 minutos, fila su cita, José Manuel López Nicolás, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también está aquí Ruth García, jefa de contenidos y además una de las que ha disfrutado del concierto de Leiva, del que vamos a hablar este martes.
Yo creo que también José Manuel, ¿no?
Pues mira,
¿O lo has hecho por mí?
Lo he hecho por ti, el programa va dedicado a ti. Yo esta vez no lo he visto muchas veces, pero este sábado no pude estar.
Bueno, pues el sábado yo sí estuve en ese concierto de Leiva con otros compañeros de la radio, que también hay que decirlo, y me encantó. Fue brutal,
claro.
Estaba lleno hasta los topes, hacía una noche perfecta, Leiva estuvo enorme, pero claro, después de 2 años hablando de ciencia, de esa ciencia de la vida cotidiana, yo mientras saltaba pensaba, ¿cuántas disciplinas científicas habrá aquí? Me puse un poco en la piel de José Manuel López Nicolás y pensé, seguro que esto es para estudiar, es digno de estudio. No, la verdad que me estoy pegando el pegote porque ha sido cosa de él que ha querido, referirse a la ciencia que hay en un concierto como el del sábado.
Sí, yo estaba, te seguía en las redes sociales y pensé, digo, Ruth estará pensando que aquí esto es un festival de física, de biología, de neuroquímica y de muchísimas ramas de la ciencia que se están celebrando aquí en vivo. Digo, si después de 2 años he logrado que por algún momento se acordase de todo eso, es que estamos haciendo
bueno, no a ese nivel, pero más o menos me acordé de cosas, de qué bien suena, cómo salta, cómo suda, en fin, todas esas cosas, que también hay ciencia ahí. Pero bueno, ¿cómo quede física? ¿Empezamos con la física?
Fijaos que la música, en realidad, desde hace todo tipo de música, es una combinación de física y de matemáticas, ¿vale? Son vibraciones que se convierten en ondas sonoras y viajan por el aire y llegan al espectador. En un concierto al aire libre, como el del otro día, esas ondas se dispersan mucho más que en un concierto cerrado, como puede ser en un pabellón deportivo. Así que lo que hacen los ingenieros es colocar torres de altavoces a distintas distancias, que están súper calculadas, pero cada una con un retardo calculado de milisegundos. Así, el público del fondo escucha el sonido al mismo tiempo que los de delante. Es una coreografía de ondas invisibles que está totalmente sincronizada, pero si no es que lo escucharías pues como con un poco de retardo, cuando hay tanta gente como había el otro
claro.
día.
Y aquí influye el tiempo, por ejemplo, si hace viento, eso que va todo acompasado, ¿se puede desajustar en algún momento?
Totalmente. Pensar que la meteorología tiene su papel protagonista dentro de un concierto. El viento puede empujar esas ondas, ese sonido del que hablábamos antes, hacia un lado. La humedad y la temperatura también pueden alterar cómo se propagan las frecuencias. Por ejemplo, cuando hay humedad, un aire húmedo pues transmite mejor los sonidos graves que los sonidos agudos. Por eso los técnicos hacen pruebas de sonido a distintas horas, porque claro, deben tener en cuenta que lo que puede sonar perfecto a las 4 de la tarde en una prueba de sonido, a las 10 de la noche puede que no, si hay más viento, si hay humedad o si hace más frío.
Bueno, entonces ya tenemos la física y la meteorología, el tiempo, pero el concierto de Leiva también fue un puro espectáculo visual.
Sí.
¿Ahí hay también ciencia?
Cada vez que he ido lo veo y la ciencia del espectáculo audiovisual de los conciertos de Leiva y de muchos otros cantantes son realmente una maravilla. Piensa que esas pantallas LED gigantes que utilizan, que hay en los conciertos, cada píxel está formado por 3 diodos, que son el rojo, el verde y el azul. La combinación de todo ello generan millones de colores, y claro, ¿qué ocurre? Que la intensidad de cada píxel se ajusta miles de veces por segundo. Entonces, al final lo que tú tienes son fotones que es lo que da lugar a la luz.
Me encanta eso, una sinfonía de fotones, ¿no?
Sí.
Que suena muy poético.
Sí, claro, y además todo está sincronizado digitalmente, las luces, las pantallas, los láseres, los efectos del humo cuando sale detrás el cantante o la banda. Todo se coordinan a través de protocolos, el ARTNER, el DMX, y últimamente se utiliza muchísimo la inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para analizar la estructura de las canciones y ajustar la iluminación o los efectos visuales en tiempo real según el ritmo o la energía del momento. Es decir, si el tema sube de intensidad, el mismo sistema lo detecta y lanza más luz, más brillo, más color. No hace falta ya que haya una persona que esté subiendo y bajando, que también controla, pero eso te lo hace el mismo sistema. Entonces la máquina sí que siente el subidón que tú sientes exactamente igual, pero tiene un efecto luego en el audiovisual.
A mí, que yo no fui al concierto, me está entrando curiosidad. Y todo eso de los LEDs que brillaban el sábado, ¿qué tiene que ver con la ciencia de los materiales?
La ciencia de los materiales, que precisamente hoy está de moda, porque hoy hoy el premio Nobel que se ha concedido hace unos minutos de física aborda el tema de la ciencia de los materiales, pues los LEDs se generan gracias a electroluminiscencia. Una corriente eléctrica pasa por un material semiconductor y entonces los electrones saltan de un nivel a otro excitado. Eso es lo que estoy explicando a mi hija en química, a otro excitado. Y cuando se relajan y baja el fotón, entonces lo que hace es emitir luz. Esas luces, según sea el material, pues son de colores distintos. Entonces hay física cuántica, ingeniería electrónica, hay óptica y todo eso es un laboratorio sobre el escenario.
Pero me estás desmontando el romanticismo del concierto, ¿eh?
Muchas veces lo he dicho, ¿vale? Mucha gente dice, o cuando hemos hablado aquí de la ciencia de la cocina, etcétera, dice, se pierde la magia o se pierde el romanticismo, como tú has dicho. Yo siempre digo que la ciencia, el conocimiento proporciona placer. Y el saber por qué están ocurriendo esas cosas, pues te proporciona una sensación mejor que ese romanticismo.
Yo tengo una curiosidad. ¿También analizas la parte biológica del público, además de, en este caso, de Leiva?
Es que en los conciertos eso es fundamental. Fijaos que el cerebro busca patrones y hace que el pulso y la respiración nuestro, de público, se ajuste a la música y curiosamente también a las personas que evidentemente nos están rodeando cuando estamos en el concierto. Es un fenómeno que se llama sincronología biología colectiva. El estribillo explota y muchísimas personas saltan al mismo compás. Realmente estamos latiendo juntos y es verdad, estamos como una coreografía. El cuerpo se adapta a esa música, el cuerpo nuestro y el de los demás.
Eso suena casi místico.
Pero tiene una base científica importante que está en las hormonas, ¿vale? Cuando canta una canción que te emociona, el cerebro libera dopamina, que es la molécula del placer, la molécula de la recompensa. Cuando lo hace junto con otras personas, como las que os juntasteis para escuchar a Leiva, se suma la oxitocina, que es la hormona, se habla del vínculo social. Esa es la que genera ese sentimiento de conexión del que hemos hablado. Y si además le añades la adrenalina del momento, cuando se apagan la luz, cuando sale el cantante, que todo el mundo allí se vuelve loco, pues tenemos un cóctel químico, un cóctel de todas estas hormonas, que explica perfectamente por qué salimos con ese estado como flotando del concierto. Y todo eso es la química, la hormona, todo lo que estamos hablando hoy.
Y volviendo a la parte técnica, por ejemplo, ¿qué pasa con el escenario? ¿También hay ciencia ahí?
A la hora de diseñarlo, sí. Ahí se aplican en el escenario principios de física y resistencia de materiales, porque fijaos que tienen que soportar toneladas de peso, los altavoces, los focos, las pantallas, los músicos, los instrumentos, y encima además tener en cuenta factores como hemos dicho antes, el viento, las vibraciones, etcétera. Entonces, los ingenieros que hay allí, pues calculan cargas estáticas, cargas dinámicas, igual que lo harían, pues, por ejemplo, a la hora de hacer un puente. Pensad que analizan hasta el terreno sobre el cual está el escenario para que no se pueda hundir. Todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Claro, y nosotros saltando encima sin pensar que nada de eso.
Pues claro, pero pensad que el cableado eléctrico pues tiene su propia ingeniería también. Hay generadores redundantes, sistema de seguridad, estabilizadores para que no haya apagones ante cualquier imprevisto. Un concierto moderno es una central eléctrica realmente lo que está ocurriendo allí.
Una central eléctrica, ¿y cómo encaja entonces el tema de la sostenibilidad que está ahora tan en boga?
Sí, eso hay que tenerlo. Ahora cada vez se está teniendo mucho más en cuenta en todos los campos y aquí también. Muchos festivales trabajan ya con ingeniería ambiental, calculan la huella de carbono, usa iluminación LED, de la que hemos hablado, pero de bajo consumo, generadores híbridos y materiales reciclables. Incluso hay sensores en algún tipo de concierto que miden la contaminación acústica que hay para pues no dañar pues a la fauna cercana, animales, etcétera. Hay unos umbrales que no se pueden pasar y por eso se hacen alejados de determinadas zonas. Entonces, la ciencia también ayuda a que el espectáculo realmente sea más verde.
Me interesa mucho también esa mezcla de datos y de emociones. ¿Se usan también datos para organizarlo todo?
Pensad que la ciencia de datos actualmente está en todos sitios y desde los sistemas de entradas electrónicas hacia las pulseras inteligentes que usamos para pagar o acceder, están proporcionando datos que sirven para modelar flujos de público, para prever atascos, como lo que ocurrió el otro día. Otra cosa es decir, la ciencia de datos te lo prevé. Sí. Otra cosa es que tú tomes yo luego las decisiones correctas o no las tomes.
Efectivamente.
Planificar evacuaciones para salir de la zona norte del otro día, o incluso regular el volumen en tiempo real. Hay organismos ya que predicen, una vez lo hablamos aquí cuando hablábamos de la Semana Santa, de la afluencia, cuántas personas van a estar en cada zona a cada hora determinada, y puedes ajustar la iluminación de esa zona según la hora a la que sepas que va a estar el público, y eso se puede tener muy en cuenta.
O sea, que un festival como el de Leiva es una especie de cerebro gigante hecho de cables, de datos y de personas.
Sí. Y lo más bonito de todo eso es que funciona como un organismo vivo, como un ser vivo. Todos los sistemas, el eléctrico, el sonoro, el visual, pero también el humano, están conectados y reaccionan entre sí. Por eso digo que un concierto es una experiencia biotecnológica. Biotecnológica es de seres vivos, donde la ciencia y la emoción están trabajando siempre al mismo ritmo.
¿Y la parte audiovisual influye también en nuestras emociones?
Claro, sobre todo los colores, ¿vale? Los diseñadores usan principios de lo que se llama la psicología del color. Los tonos cálidos, como el rojo o el naranja, estimulan y aceleran el pulso. Los fríos, como puede ser el azul lo que te hace es te relaja. Si te fijas, en los momentos más intensos del concierto suelen aparecer, suele estar apañado en luces cálidas, y los más introspectivos en luces azules. Eso no es casualidad, eso la disciplina científica que lo aborda es la neurociencia. La neurociencia se aplica al espectáculo, y además cuando la imagen cambia justo en el golpe de batería, pues en ese momento nuestro cerebro, el del espectador, libera muchísima más dopamina. Eso es lo que se llama resonancia emocional.
O sea que eso es el momento dopaminérgico, ¿no? Si tuvieras que resumirlo en una frase, ¿qué es para ti un concierto?
Pues un concierto es la demostración que la ciencia también sabe emocionarnos. Detrás de cada nota que escuchamos hay física, detrás de cada luz hay óptica, detrás de cada escalofrío que sentimos hay biología, pero al final todo vibra siempre el mismo compás. La ciencia, la música y nosotros, los...
¿Cuál ha sido el mejor concierto que ha sido en tu vida?
Bueno, yo fui a uno en Glasgow de Coldplay, que aquello fue nivel plus. Y los conciertos de Leiva, como estábamos hablando, los tres que he ido han sido maravillosos. Pero si me tengo que quedar con uno, aquel fue un espectáculo de todo esto. Sí. Vale.
Bueno, además de su música y de sus letras, a mí hay algo de Leiva que me fascina, son los tatuajes.
Mega tatuado.
Esto se nota que lo has escrito tú, porque yo no soy nada tatuaje, que lo sepas.
A mí me flipa. Y no llevo ni uno.
Pero bueno, no le queda ya... No le queda chicha
por eso,
para tatuarse más.
Pídigo, pero sí que
pero tú no llevas tatuajes, ¿no?
No, yo no llevo tatuajes, pero voy a hacer uno, lo traeré.
Vale. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esa ciencia que hay detrás de esas obras de arte, porque al final los tatuajes, yo no soy partidaria de tatuarme, ni mucho menos, pero es cierto que hay verdaderas obras de arte. Y vamos a empezar por el principio, si te parece.
Sí.
¿Desde cuándo la humanidad anda pinchándose tinta en la piel? Porque parece que es una moda moderna, pero en realidad... No lo es tanto.
Para nada es una algo moderno, sino que lleva toda la vida. Los tatuajes nos acompañan desde hace miles de años. En el antiguo Egipto ya se tatuaban sacerdotisas. Estamos hablando hacia el 2000 antes de Cristo. En Polinesia era todo un rito de paso. Y en Japón hay un arte que se llama el irezumi, basado en los tatuajes, que llegó a convertirse en una disciplina artística. En Occidente, hay que reconocerlo, durante mucho tiempo se asociaron los tatuajes pues a marineros, a soldados, a prisioneros, pero hoy los tatuajes están en todas partes. Y no solamente la gente más joven, pues profesionales de la medicina, de la abogacía, deportistas, artistas, es decir, muchísima gente lleva tatuaje, y dentro de los famosos es difícil encontrar alguno sin tatuar. Mira, uno me acordé el otro día que Rodri,
¿sí?,
el jugador del Manchester, él no lleva tatuaje, lleva la camiseta por dentro.
Bueno, es que
es una
chico,
rara avis.
Eso te iba a decir,
bueno,
o Iniesta a lo mejor también.
Sí, eso. Sí, pero oye, fue Balón de Oro. Pero esa, hay gente que todavía no ha caído en el tema.
Pero bueno, lo que sí parece es que el tatuaje al final, esto es un idioma universal.
Y se estudia desde la sociología. Pensar que se interpreta como una democratización del cuerpo. La piel se convierte pues en un espacio de expresión, un lugar donde nosotros literalmente escribimos quiénes somos y qué imagen queremos proyectar de nosotros mismos hacia los demás.
Vale, pero ahora nos ponemos un poco científicos, ¿vale? ¿Cómo es posible que un dibujo hecho con agujas se quede ahí en la piel y no se borre?
Claro, la clave está en las capas de la piel, en las diferentes capas que tiene la piel. Si la tinta se quedara únicamente en la epidermis, la parte más superficial, pues el tatuaje desaparecería, porque esa capa se renueva cada mes. Pero la aguja llega hasta la dermis, que es más profunda y más estable. Ahí el pigmento queda atrapado entre células, colágeno y la matriz extracelular. Entonces, esa es la razón por la cual no se va, porque está como atrapado, no está en la superficie, aunque mucha gente lo crea.
O sea, que el cuerpo intenta limpiarlo, pero no puede del todo.
El cuerpo intenta. Nosotros siempre, nuestro organismo, y yo siempre, muchas veces lo he comentado, que los bioquímicos intentamos buscar siempre por qué ocurren determinadas cosas. Entonces, el sistema inmunitario protagonista del premio Nobel de ayer, que fue el de medicina, reacciona ante esos pinchazos. Los macrófagos se comen parte del pigmento y entonces, pero muchas partículas quedan encerradas ahí en esa, tú te lo comes pero queda atrapado. Con el tiempo esos macrófagos realmente mueren, otros lo reemplazan, y eso explica por qué los tatuajes antiguos se ven un poco más difusos, más difusos, porque el macrófago que lo envolvía ya no está y entonces ya se ha empezado a difuminar.
Vamos a hablar, si te parece, también de las agujas, porque cómo funcionan esas máquinas de tatuar.
Bueno, funciona gracias a otro principio de la física, que es el electromagnetismo. Una bobina crea un campo magnético que hace subir y bajar la aguja más de 100 veces por segundo. Puede hacerlo, hay aparato, tengo un íntimo, un amigo, un vecino ahí en la playa que lo hace. La presión y la profundidad son clave. Claro, si te pasas en esa profundidad y en esa presión, pues puedes sangrar demasiado. Si te quedas corta, pues te quedas en la epidermis y no llegas a la dermis, por lo cual los macrófagos no lo atrapan. Entonces tiene que ser totalmente preciso.
O sea, 100 veces por segundo. No sé si me da más miedo o más curiosidad.
Bueno, a pensar que hay física detrás del movimiento de la tinta. Es decir, la capilaridad hace que se reparta por todos los microcanales que está creando la aguja en nuestro organismo. Incluso años después, las partículas se mueven un poco y es esa difuminación. A mí me da más miedo que curiosidad, pero realmente al final
yo
todo tiene
también
su explicación.
Bueno, ya sabemos cómo entra la tinta, pero ¿qué lleva esa tinta? Porque hay colores muy vivos, otros que están más apagados.
Claro, entonces eso depende de la química del color y de la química de los pigmentos, de los tintes. Las tintas realmente son mezcla de pigmentos que, ojo, deben ser ese tipo de pigmento insoluble para cuando, claro, llega el agua, cuando te duches, pues no se vayan. Deben ser resistentes a la luz y, por supuesto, ojo, deben ser seguras. Entonces, el negro de carbono es el más estable, los óxidos de hierro dan tonos rojizos, las talocianinas del cobre producen colores verdes y azules muy intensos, y hay algunos pigmentos más antiguos, el sulfuro de cadmio daba un color amarillo muy bonito, pero se vio que estaba asociado a posibles riesgos y entonces rápidamente hay que eliminarlo. Todo esto lo tienen que hacer profesionales que sepan lo que están haciendo y que tengan en cuenta todas las medidas de seguridad. Si no, esto sería un peligro.
Pero vamos, que el tatuaje también es una mini reacción química bajo
la
piel.
Claro, una reacción química, una reacción bioquímica, una reacción inmunológica. Al final hay ciencia y hay arte en el mismo trazo, en el del tatuaje.
Y más allá de la estética, ¿la medicina usa también los tatuajes para algo?
Sí, los tatuajes se están utilizando más cada vez más en biomedicina. Por ejemplo, en oncología se usan puntitos tatuados para marcar las zonas donde hay que hacer luego la radioterapia. En endocrinología se están desarrollando lo que se llama biotatuajes, que cambian de color según la proporción de un principio activo, como puede ser la glucosa que tengamos en nuestro cuerpo, y entonces ya te da una señal de que algo va bien o va mal. En cirugía reconstructiva, la micropigmentación de la que hemos hablado, pues para devolver la apariencia natural de una persona tras una operación.
O sea, una pasada. Así que un tatuaje puede incluso salvar vidas.
Sí.
Hablemos del elefante en la habitación. ¿Duele?
Claro, duele. Quien diga, no, esto no duele. No, sí, claro que duele. Cada pinchazo actúa lo que se llaman los nociceptores. ¿Eso qué son? Para que lo sepan nuestros oyentes. Pues son las terminaciones nerviosas que detectan el dolor. Entonces, el cerebro libera lo que se llaman las endorfinas. Entonces, al liberar las endorfinas, se reduce la sensación de dolor y hasta produce bienestar para muchas personas. Es por esas endorfinas. Pero claro, por eso hay algunas personas que dicen, y es cierto, que tatuarse se engancha.
Claro,
¿y engancha
cómo?
Porque está esa liberación de hormonas placenteras. Pero si te olvidas de eso, pues imagínate la velocidad que te están clavando las agujas y que te activan las terminaciones nerviosas. Pero se activa eso y quieren más y quieren más. Eso la psicología también tendría que verlo, ¿eh?
Claro, es un chute natural de dopamina con aguja incluida, ¿no?
Exacto, exacto. Y desde la psicología, los tatuajes se estudian como una forma de contar historias personales. Hay quien asocia a momentos de superación, otros a identidad, otros a estética. Pero es un chute de hormona lo que ocurre ahí.
Y ya para cerrar, ¿cómo serán los tatuajes del futuro? ¿Vamos a poder cargar el móvil desde el brazo?
Pues no tanto, pero por ahí van los tiros, ¿eh? Se están desarrollando tatuajes electrónicos que son circuitos ultrafinos sobre la piel que miden la temperatura o la frecuencia cardíaca. Biotintas que cambian el color según el pH, y eso puede dar una, puede decirte, oye, esta persona se está poniendo enferma por algo. Nanopartículas que permiten tatuajes temporales que se degradan sin láser. O sea, que tú te pones un tatuaje de esos que se quedan fijos y luego no necesitas el láser.
Nos quedan 30 segundos, o sea que los tatuajes del futuro te dicen si estás enfermo,
correcto,
si tienes fiebre o si te falta agua, eso sí que lleva la ciencia en la piel, ¿no?
Pues nada, a nuestros oyentes, la próxima vez que vean un tatuaje, piensen que además, te puede gustar o te puede no gustar, pero hay que pensar siempre que detrás de esa aguja, pues hay biología, hay química, hay física, hay medicina, hay un montón de ciencia imposible, invisible, que cuando veas a Leiva, además de escucharlo, diga, este tío lleva encima un laboratorio.
Y los tatuajes no solamente cuentan historias, sino que cuentan ciencia, como nos está contando José Manuel. Bueno, gigante, como siempre. Como la canción de Leiva.
Ha sido un placer.
Gracias. Igualmente. Hasta la semana que viene. Adiós. La perspectiva de un dron. Todo el mundo cree en Dios cuando se menea el avión. Acostumbrado a un estado constante de shock. A descifrar sueños pasajeros.